El africano. Nos dice él, la inteligencia económica debería ser una prioridad de los servicios de inteligencia para cualquier país, pero hasta ahora había pocos analistas de este mundo verdaderamente cualificados que quisieran trabajar por unos 3.000 euros al mes, pudiendo ganar en Wall Street, en la City de Londres o en Frankfurt 10.000 euros mensuales, más un bonus con cierta facilidad y además teniendo vida privada. Pues así es Pedro el Africano, conocido así por sus muchas aventuras en aquel continente. Exmilitar, boina verde, sargento de caballería y por supuesto un espía freelance. Trabaja en esto del espionaje sin cobertura ni protección y por eso, y según dicen los expertos, una persona así es doblemente espía.
¡Qué lurdo que tala!
Africano, buenas noches.
Buenas noches, respetada directora.
Bueno, qué temazo nos traes esta noche. La inteligencia económica es un área de la inteligencia y en algún sentido olvidada por los servicios secretos o son figuraciones mías, no sé.
No está olvidada. Lo que pasa es que como todas las inteligencias súper especializadas, pues son difíciles de retener por funcionarios, ¿no? Los funcionarios tienen unos límites presupuestarios y unos límites de formación. Y enseguida, si alguien destaca en este tema, pues estamos hablando de las altas finanzas, donde se mueve el dinero del mundo y se mueven unos sueldos de escándalo. Es muy difícil para un servicio secreto tener un comité bueno en inteligencia económica y sobre todo mantenerlo. Normalmente en España esto estaba en manos un poco de Asuntos Exteriores, el ICEX y los técnicos comerciales del Estado, que es un cuerpo funcionarial de élite con tanto más prestigio que los abogados del Estado. Ahora el CNI se ha descargado de muchas de estas responsabilidades porque, bueno, pues se han hecho organismos nuevos, antiblanqueos y otros organismos de carácter económico y de supervisión que le han quitado parte de este lío. Pero Europa tiene como misión impedir que todas sus empresas estratégicas sean compradas por China, por ejemplo, u otras potencias, ¿no? Entonces, el CNI, una de las cosas que tiene que hacer es, antes de cualquier compraventa importante en ese asunto, es hacer un informe preceptivo, ¿no? Y necesita alguien que se lo prepare en condiciones.
Entiendo. ¿El CNI interviene mucho en este tipo de inteligencia económica africana?
Hombre, a mí me consta que en compra de empresas estratégicas sí que interviene. Yo recuerdo una vez que alguien intentó comprar una empresa que no era una empresa estratégica, ni de armamento, ni de nada, pero hacía unos sistemas de rotores de helicópteros que aguantaban la arena del desierto. Y uno de los problemas de los helicópteros rusos, que son bastante buenos, es que en ambientes desérticos pues duran 100 horas sus rotores porque se destruyen, ¿no? Entonces alguien, pues a través de una empresa, de un fondo soberano, de un fondo de Dubái, de no sé qué, de no sé cuánto, intentó entrar en el capital social de esta empresa. Y el CNI, y no era una empresa especialmente española, aunque tenía parte española, pero el CNI lo impidió demostrando que el fondo que invertía no era un fondo neutro, sino era un fondo que pertenecía a la mayor empresa de armamentos de Rusia, ¿no?
Africano, si yo te digo la palabra Kroll con K de kilo, ¿qué te sugiere?
Kroll es quizá la agencia más famosa y de la primera que yo conozca que se especializó en inteligencia económica. Tuvo dos oportunidades que fueron que no había ninguna y que la CIA tenía prohibido el investigar dentro de los Estados Unidos a gente americana, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo una persona muy inteligente, que era Jules Becquerel, que creó en el año 72 una agencia, que la llamó como su apellido, Kroll, y que empezó a tener fama, pues, de comerse los marrones de todas las empresas de Wall Street, que no sabían cómo enfocar diversos temas, desde temas de reputación de sus directivos hasta problemas que tenían, pues, con paquetes en bolsa o con intentos de compra abusiva, ¿no? O insider trading, ¿no?
¿Interacciones entre Kroll y España?
Hombre, yo la he traído porque lo he visto hace una semana otra vez en los periódicos y he dicho, hombre, esto me suena. Bien, Kroll entró en España con un problema grande que hubo en los años de la transición. En los años de la transición, pues hubo cuatro ciclos económicos, ¿no? Una fue la entrada del mercado común, que se tuvo que desmantelar toda la industria estatal y todas las empresas estatales, desde Altos Hornos, Camsa, en fin, todo lo que había. Después vino una segunda parte que fue una concentración bancaria privada y fusión con banca pública, que se había privatizado, ¿no? Y de ahí se crearon pues los Banesto, los Hispanoamericanos, los Bilbaos, los Vizcayas, la Caja Postal, todo eso acabó en muy pocos bancos. Después vino la sustitución de las personas que estaban al frente de esos bancos, ¿no? Que normalmente eran como, pues, no sé, representantes de las familias clásicas accionistas del banco, ¿no? Y finalmente vino la privatización de los monopolios de telecomunicaciones y energía y la entrada de la competencia, pues, en televisión, pues, con los Telecinco, A3Media, Prisas, el Grupo Z, la SER, Vodafone, Movistar, Orange, en fin. Hubo un gran boom de privatizaciones. Todo esto, claro, la gente que estaba en el poder o cerca necesitaba ponerse en la pomada, ¿no? Y también necesitaba echar a la competencia fuera, ¿no? Y eso fue lo que se llamó la guerra de dosieres, ¿no? Vamos a tomar como ejemplo el ejemplo de Banesto, ¿no? Banesto tenía unas grandes familias que estaban detrás. Y el listo de Rumasa pues siempre intentó comprar paquetes de acciones aquí y allá, hasta que tuvo un momento que pudo ser consejero y poder conseguir un gran crédito del banco. En ese momento le intervinieron Rumasa y, bueno, pues desmantelaron todo el entramado de Rumasa, pero ese paquete de acciones acabó en manos de un banquero joven, que era el famoso banquero de la brillantina. Bien, a partir de ahí...
Te ha quedado muy fino eso.
Sí, estoy resbaladizo hoy.
Sí, te veo.
A partir de ahí, pues entonces vino una especie de guerra entre el Estado y la banca privada, intentando cada uno llevar el agua a su sardina, y hubo un momento pues que cada uno se buscó sus aliados. Y el banquero se buscó al número 2 del CESID de entonces, un coronel muy famoso. Y en un momento dado el CESID se quedó pues un poco en blanco. Dijo, ¿yo cómo le meto mano a esto? Porque si mi gente se ha ido con el banquero, pues yo no puedo meterle mano. Y entonces lo subcontrató. Y lo subcontrató a una empresa que se llamaba Kroll, que aquí en España no la conocía nadie. Pero vamos, dentro del servicio y los servicios internacionales sí se conocía su especialización. Esa empresa hizo un informe, que era el informe Crillon, que eso está todo muy bien escrito en bastantes libros, ¿no? Como El triunfo de la información o El dinero y el poder, de Díaz Herrera o de Pedro J. Ramírez, y cuentan todos esos entresijos. Yo lo viví, porque yo estaba en Madrid, yo tenía una...
Vamos, te lo iba a preguntar, ¿dónde estabas tú en ese momento?
Yo estaba en Madrid en una pequeña empresa, que era socio, minoritario, y estaba especializada en seguridad de comunicaciones. Y era una época de tal furor de los temas de comunicaciones y de blindar las comunicaciones y de espionajes y de tal, que al final nos llamaban de todos los lados. O sea, al final estábamos...
Estabais muy solicitados, ¿no?
Estábamos en todos los ajos, ¿no? Estábamos ahí defendiendo a unos de unas cosas y a otros de otras. Y bueno, pues claro, cuando estás ahí, pues algo te queda, ¿no?, de información. Y realmente el informe Crillon fue el que puso contra las cuerdas después al banquero y logró que, digamos, el Estado le doblara un poco la mano y le ganara, ¿no?, en un proceso penal que al final no salió muy fuerte contra el banquero, pero al recurrir este en el Supremo, pues le ampliaron la pena, ¿no? Y además él era su propio defensor, ¿no?, su propio abogado. Y bueno, pues eso ha quedado ya en la historia. Y ahí, digamos que Kroll hizo lo que no pudo hacer el CSID, ¿eh?, que es acceder a bancos suizos, acceder a Banca Internacional, acceder a un montón de testigos y de movimientos de dinero que desde aquí hubiera sido imposible.
La clave Kroll, con K de kilo, africano. ¿Qué países consideras que son los más adelantados en esto de la inteligencia económica?
Bueno, los...
Hay unos cuantos, ¿eh? Yo diría que cada vez más.
Sí,
¿no?
Pero los que de verdad funcionan son la Alianza de los Cinco Ojos, que está formado por los países anglosajones, ¿no? Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Fundamentalmente porque todos los paraísos fiscales, más del 90% de los paraísos fiscales dependen de la libra y el dólar es la moneda universal. Tenemos que tener en cuenta que China, por ejemplo, toda la estructura económica financiera de China descansa en Shanghái sobre mercenarios occidentales. O sea, en la isla de Shanghái, que era la antigua zona de las embajadas y demás, está la ciudad financiera. Y hay 50.000 personas que trabajan, sobre todo del mundo anglosajón, pues con todos los temas de derivados, de divisas, de demás, de China. Porque China no ha querido formar a su gente, no ha querido, en principio, yo creo que es un error, pero quizá lo ha hecho por un problema ideológico, no ha querido formar a su gente en capitalismo, ¿no? Y lo que ha hecho es contratar a muy buenos profesionales que trabajaban en Hong Kong, muchos, o en Singapur, y ha hecho una mini ciudad, pero está aislada de lo que es China continental, ¿no? Está, es como una especie de burbuja, ¿no? Y claro, la Alianza de los Cinco Ojos, pues tiene toda la información del mundo. Tiene la banca en sombra, tiene los fondos de inversión. Y los fondos de inversión lo que hacen es invertir en bancos comerciales y los controlan. De hecho, todos los fondos de inversión americanos tienen posiciones en la banca española muy importantes, ¿eh? Estoy hablando de mayoritarias. Quizá con el fondo noruego de pensiones son los que de verdad mandan en el IBEX 35.
Africano, lo del quién es quién funciona a nivel internacional en esto de la inteligencia económica. Antes nos decías que habías estado en una pequeña agencia en Madrid, pero a nivel internacional también has interactuado con ellos.
Sí, yo fuera casi todo lo que he trabajado, no digo todo, pero casi todo lo que he trabajado ha sido en clave económica o energética, ¿no? Entonces, África es un continente donde casi nada es lo que parece, donde los asesores de los presidentes mandan más que los presidentes, hay temas tribales, hay temas de influencias de otros países, hay temas de formación, ¿no? Que hay, por ejemplo, Francia forma casi todas las élites económicas de su área económica del francocéfano, de los países francófonos, y digamos que eso es un estado dentro de un estado, ¿eh? Si, por ejemplo, 5 o 7 países de África comparten la misma moneda, evidentemente todos sus ministros económicos están viéndose cada semana, ¿no? Entonces, el presidente dice, necesito dinero, pero los que le dan dinero pues son los ministros económicos, ¿no? Es un poco saber con quién tienes que hablar para encontrar la llave. La llave en África es la clave de cómo te den un contrato. Ya no digo las cosas que hay que hacer para ello, que muchas son... No son ilegales, son alegales, porque la mitad de los países de África, por ejemplo, no existe ni blanqueo de dinero, ni existe nada de nada. Bueno, por lo pronto no hay casi ni bancos, o sea que tampoco es que sea una cosa muy...
¿Qué van a blanquear, no?
Claro.
¿Qué van a blanquear?
Realmente lo que ellos pretenden muchas veces es simplemente que no les pagues en la moneda del país y que les mantengas una posición en el extranjero, que si un día se tienen que ir o tienen que emprender una nueva vida, pues tener esa posición de partida, ¿eh? Y a partir de ahí, pues la imaginación vuela, ¿no? Bueno, gracias a Dios, en la África profunda, pues los financieros de primer nivel casi nunca van, y todo lo que hay que firmar se firma en Londres habitualmente, o en Francia, algo también en Madrid, ¿eh? Y bastante en Portugal. Portugal controla muy bien sus colonias.
Africano, me tienes que explicar una frase que te he escuchado así en petit comité. Algo así como: la ventaja de África es que muy pocos ejecutivos de primer nivel se baten el cobre allí, permitiendo a gente como el africano hacer una carrera de éxito. Es decir, sí, ti.
Yo siempre lo he dicho, en el país de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Entonces, yo no soy una persona con una gran formación.
Pero no es el caso, no es el caso, no es el
no,
caso.
No, yo soy bastante autodidacta, ¿eh? No tengo una gran formación, no he estado en una gran universidad. He pasado por la universidad, la gente no lo sabe, pero he pasado. Pero estudiando ciencias físicas, que no es tampoco ninguna cosa de financiera. Pero independientemente de eso, son territorios donde no está cómodo una persona acostumbrada a un cierto lujo, a un cierto confort, ¿no? Y ahí, bueno, pues podemos, unos cuantos, digamos, que en Londres o no pasaríamos ni de la primera planta, pues podemos llegar a la novena planta, ¿no?, del edificio, que es donde se cuece todo. Es una especie de trabajo de picapedrero, ¿no?, financiero, digamos. Hay que hacerlo todo, o sea, hay que hacer desde diseño del contrato hasta los pequeños detalles, hay que trabajar las relaciones públicas, pero todo eso sin un gran equipo. O sea, tú eres todo, tú eres el que, tu propia secretaria, tu propio relaciones públicas, tu propio investigador, tu propio todo. Y eso, pues es un trabajo para gente un poco resistente, ¿eh?
Como tú, africano, como tú, ¿a que sí?
Sí, bueno, aquí estamos.
La clave Kroll nos la ha traído esta noche Pedro el Africano, nuestro espía freelance, todo un profesional de los servicios secretos a nivel nacional e internacional. Africano, muchas gracias. Seguiremos hablando de esta y otras cuestiones, ya sabes.
Gracias, Sassi, eres muy amable, pero casi todo es leyenda urbana, ya lo sabes.
Bueno, eso es lo que nos gusta a nosotros. El espionaje tiene mucho de leyenda urbana también, ¿no? Me lo cuentas otro día. ¿Sí?
Sí, seguro.
Conozco el laberinto de tu vida Top Secret.